Nos metemos en la agenda de nuestra querida compañera Sonia Tesa, Género, Diversidad, Derechos Humanos, más derechos humanos que nunca. Es un momento en el que tenemos que hablar tanto de este tema, porque desde otros sectores ponen en discusión debates que por lo menos pensábamos que teníamos saldados, pero parece que no es así. Entonces es muy importante hablar y es muy importante tener muy presente la nota que vas a hacer ahora, Sonia.
Sí, estamos realmente contentos y agradecidos con quien vamos a hablar ahora, con Daniel Santucho Navajas. Es para quien por ahí no está todo el tiempo atento a esta agenda, es el nieto 133 que en julio restituyó su identidad en esta conferencia de prensa en la que hasta Estela de Carlotto se emocionó y no pudo seguir hablando, porque bueno, es hijo de Julio Santucho, es hermano del Tano Santucho y es alguien a quien se buscó incansablemente. Es el nieto de Nélida Navajas, o sea, de una de las abuelas que fue muy importante en el índice de abuelidad. Es alguien a quien se buscó con mucho amor y le agradecemos muchísimo que nos atienda. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Sonia Tesa y Miguel Pasarini, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias, Daniel, por atendernos.
No, por favor.
Bueno, me imagino ahora estás más acostumbrado a que te hagan entrevistas, a salir al aire y esas cosas.
Ponele un poquito, no tan acostumbrado, pero sí, digamos que se está dando más seguido y está bueno.
¿Y
está
bueno
que el mensaje llegue, digamos, a la mayor cantidad de gente posible?
Bueno, y a tener un familión, una familia inmensa y tan ligada a la historia de este país.
Bueno, muy lindo. La verdad es que hace una semana fui a la provincia de Santiago del Estero, donde tengo gran parte de mi familia, y pude conocer a tíos y a primos segundos, y en cantidad enorme de familia. Tengo más familia en Tucumán que tengo que ir a conocer. Tuve la fortuna de conocer a un tío de 101 años, y la verdad que es muy, muy lindo, muy emocionante.
Y te pregunto, Daniel, ¿cómo cambió tu vida? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta inmensa, pero ¿cómo cambió tu vida desde ese día en que Manu fue a buscarte a tu lugar de trabajo y te dijo que tenía algo para decirte?
Bueno, cambió muchísimo. Son 3 meses realmente que vienen pasando un montón de cosas. Yo cuando me acerqué a Abuelas, fundamentalmente a principios de este año, es con la necesidad de encontrar una verdad, ¿no? De saber si existía la posibilidad de llegar a descubrir mi origen. No esperaba encontrar una familia. Sinceramente sentía que había pasado muchos años y que era muy difícil. Y bueno, la vida me tenía deparado esto, ¿no? Tener papá, tener hermanos y una inmensa cantidad de familiares. Y me cambió mucho. En principio me dio mucha paz. Sí, lo que yo siento es mucha paz. Y una felicidad enorme también, ¿no? Y poder compartir esto con mis hijas y que las cosas se estén dando de esta forma, ¿no? De una forma natural, no forzando ninguna salida, ningún encuentro familiar ni nada, sino que realmente salen de ganas, ¿no? De ganas de ellas también, de querer acompañarme y de pasar fines de semana en familia.
Vos, si tenés ganas, contame qué edades tienen tus hijas.
Bueno, la más grande tiene 14 y la más chica tiene 9 añitos.
Ah, son chicas. Y para ellas la idea, porque vos vas ya estás usando tu apellido, digamos, biológico, el apellido de tu verdadera familia, ¿cómo lo viven ellas este cambio inmenso que es hasta cambiarse la libreta de la escuela, qué sé yo, todo?
Claro, bueno, sí, ya te digo, es algo que lo viven muy, muy bien, ¿no? Es algo que sale de ellas. Los chicos, no sé, absorben las cosas de distintas formas. Por ahí a nosotros, a los adultos, nos cuesta un poco más. Yo mi DNI hace alrededor de un mes, un poquito más, ya lo tengo, y las chicas también ya tienen su nueva identidad, un poquito menos, ahora 3 semanas, por un tema de trámites. Y lo forman, lo llevan muy bien, o sea, desde la más chiquita a pedir, dar una charla, le pide a la madre, me pide a mí dar una charla y le preguntamos qué charla quiere dar y nos dice que quiere charlar en el colegio, que dar la charla a sus compañeros y explicarle qué era lo que estaba pasando, quién era su papá, de lo que le había pasado y por qué ella iba a cambiar su apellido. Y nos sorprendió, porque con 9 añitos que planteé esto, fue muy lindo, ¿no? A mí me enorgullece mucho. Y bueno, fue así que nos acercamos al colegio con la mamá y hablamos con los directivos para poder primero ponerlos al tanto y después organizar un día para poder dar la charla. Y ella se ve que esto nos llevó por ahí una semana y no se aguantó, entonces en un cumpleaños que estuvo en estos días, antes de llegar a esa fecha, empezó a contarlo a sus amiguitas y ya los padres ya lo sabían, la familia ya lo sabían, entonces como que era algo que no lo podía contener, ¿no? Era una sensación de felicidad y de ganas de contar que nada, que la sobrepasaban. Y bueno, finalmente se dio ese día que fuimos al colegio y fuimos con la mamá y estaban directoras y maestras y yo inclusive, bueno, pensé a ver de qué forma le hablo a los chicos para que entiendan, para no hacérselo muy complicado y no hizo falta porque mi nena se paró delante del salón y habló ella y lo explicó ella muy bien, muy claro y se emocionó y bueno, después se levantan los chicos y la abrazan y la felicitan. Fue un momento realmente hermoso.
Y yo te pregunto, porque bueno, esto te has encontrado, no sé, te pregunto si encontraste amor, ¿qué encontraste en esta nueva familia y qué encontraste para vos, ¿no? ¿Qué significa para vos esta nueva vida? Porque bueno, hay algo de tu vida que se modificó.
No, sí, obviamente se modificó mucho. Sí, encontré mucho amor, muchísimo amor, muchísimo ganas de compartir, de preguntarme, inclusive a mis hermanos que están a la distancia, que viven en Italia, a diario nos escribimos o hacemos, por lo general los fines de semana hacemos videollamadas cuando yo estoy con mis nenas y ellos con su familia y hablamos y charlamos y nos contamos cosas. Y más con los que están acá, ¿no? También, por ahí obviamente con más presencia, con otro vínculo, pero el cariño está ahí presente y sí, me cambió muchísimo la vida. Yo este año, fines de febrero, principio de marzo, cuando me acerqué a Abuelas a pedir ayuda, realmente estaban pasando por un momento en el que me sentía solo, en que restaba recién restableciendo el vínculo con mis hijas, el hecho de poder pasar más tiempo de calidad con ellas. Y miraba, ¿no?, un poquito hacia adelante, a lo que iba a ser este año, y me veía por ahí para las fiestas, que me veía que estaba solo, que no tenía familia, que lo único que tenía verdadero en mi vida eran mis hijas, y como que no las tenía, ¿no?, el tiempo que yo quería, y bueno, a partir de poder recuperar mi identidad, eso cambió por completo. Hoy tengo una familia y numerosa y ya sé que no voy a estar nunca más solo.
Manu nos contó, porque lo pudimos entrevistarlo, porque lo conocemos a Manuel González Granada, que cuando te fue que cuando te contó, digamos, tu identidad, te dijo, lo tenemos que llamar al Tano, que es tu hermano, porque sabemos que es muy ansioso, y si le digo que tengo algo para decirle, no me va a esperar, va a necesitar saberlo enseguida. ¿Me querés contar esa escena del momento en que pudiste hablar por primera vez con tu hermano?
Sí, claro, fue así, ellos... Primero yo tenía problemas con que había cambiado el número celular, el mail, no tenían forma de comunicarse, por lo general lo hacen a través de esos medios. Como yo no había llegado a pasarles, digamos, mi nuevo número, tuvieron que rastrearme. Así que hasta que dieron, digamos, con el lugar donde yo trabajo, y ese día me va a buscar, yo trabajaba hasta mediodía, y me dice que me tenía una noticia para darme, que era por un trámite que había hecho y demás, hasta que, bueno, caigo de lo que me estaba hablando cuando él me dice que venía de parte de Conadi. Pero le explicaba que ese día no podía ir porque era el cumple de mi hija y me estaban esperando con la torta. O sea, yo salía del trabajo, tenía que ir a buscar la torta y llevarla al cumple. Y me decía, hombre, mira que no vas a poder dormir esta noche. Le digo, no sé si te entiendo, pero yo no le puedo fallar a mi nena. Yo venía realmente de unos años muy difíciles en los que no había podido estar el tiempo que yo necesitaba presente para mis hijas, ¿no? Eran salidas esporádicas.
Te había separado, digamos, te atravesaste una separación como tanta gente.
Claro, y bueno, y en el medio estuvo, digamos, estos años de pandemia, más el año que yo conviví después con mi apropiador, que nada, que la mamá con mucha razón no permitía que yo la llevara a esa casa, a las nenas, para protegerlas a ellas de alguien que ella creía que era, o sea, que veía que era una mala persona, y nada, entonces las salidas eran, digamos, a salir a pasear, a dar ir al cine o un almuerzo o algo así, pero no tenerlas un fin de semana o pasar por ahí más tiempo con ellas. Entonces no le podía fallar el día de su cumple. Y es así que cuando voy a la tarde al cumpleaños, mi nena más grande me pregunta, o sea, que porque sabía que me habían estado buscando, de quién era esa persona, ese señor que me estuvo buscando a la mañana, y ahí es donde yo le comento que era alguien del CONADI, y me pregunta, ¿pero trabaja con abuelas? Está mi nena, ¿no? La más grande de 14. Y le digo, sí, trabaja con abuelas. ¿Y qué te dijo? Todavía nada, amor, le digo, tengo que esperar hasta mañana, porque no me podía decir, tengo que ir hasta las oficinas. Y bueno, no me pide, por favor, cuando sepas algo, avísame. Y nada, me da muchas fuerzas, ¿no? Esas actitudes de ella. Y es así que al día siguiente fui, no dormí, obviamente esa noche me costó mucho dormir, claro. Pero bueno, sabía que justamente si se habían tomado el trabajo de irme a buscar es porque había una respuesta a tantas preguntas. Y es ahí cuando me dan primero el informe, me muestran los resultados del ADN y fotos de mi abuela, fotos de papá, fotos de mis hermanos. Y me explicaban, ¿no?, lo afortunado que era en tener un papá. Muchos de los casos en los que hay nietos que recuperan su identidad, son pocos los que realmente pueden encontrar un papá. Y ahí mismo me dicen, bueno, que así como me informaban a mí, le tenían que contar a mi familia, o sea, a los que me estuvo buscando tantos años. Y ellos... Primero que lo conocían al Tano, que eran compañeros, amigos de él, compañeros de trabajo, que necesitaban, primero le iban a avisar a él, así él avisaba a sus hermanos, y entre todos le daban la noticia a papá, como para que fuera, digamos, más fácil para ellos. Y es ahí que me dicen si estaba de acuerdo en que iban a hacer una videollamada en ese mismo momento, a lo cual yo accedí, porque yo estaba muy feliz, o sea, si lo que más quería es poder conocerlos. Así que se dio así. Mi hermano estaba, el Tano estaba en Italia, estaba visitando a Camilo y a Flor, que son nuestros otros dos hermanos, que viven allá. Y nada, lo agarran de sorpresa, obviamente, él no esperaba para nada esto. Estaban como en una plaza paseando a la perra y cuando le dan la noticia se pone loco, se pone muy eufórico y en un momento Manuel le dice, bueno, calmate, quédate quieto porque tu hermano está acá, te está escuchando y te quiere conocer. Y es ahí donde, bueno, giran el teléfono y nos vemos por primera vez con el Tano. Fue muy, muy emocionante. Lo único que me salió a decirle en ese momento fue darle las gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos y por seguir el legado de nuestra abuela, ¿no? Que fue la que, junto con tantas otras abuelas, empezaron con esta búsqueda, ¿no? Si no existiera Abuelas de Plaza de Mayo, personas como yo no tendrían a dónde acudir, a dónde pedir ayuda. Mi abuela luchó y buscó un nieto, una nieta, sin tener la certeza de que yo había nacido, porque los testimonios que hay sobre mi mamá estando en cautiverio, gente que pudo sobrevivir, la vio embarazada, ella se dio a conocer, y sabían de hasta cuántos meses podría haber estado embarazada, pero una vez que yo nací, que me apartaron de ella, los testigos que quedan, o que pudieron sobrevivir después de eso, no podían dar fe de que yo había nacido, porque mi mamá no les mencionó. Entre ellos está el testimonio de Adriana Calvo.
Claro, que ahora es tu cuñada.
Ahora,
la hija,
sí,
la hija
su
de
beba,
Adriana.
Su beba es sí, es la novia de Miguel. Y nada, es para mí es todo nuevo esto, y esta historia, ¿no?, de lo que sucedió ahí, de que la mamá de Tere haya estado también prisionera en el mismo lugar que mi mamá, que la haya conocido. Desafortunadamente yo no pude conocer a Adriana, ¿no? Ella ya falleció. Pero a través del relato de Tere descubro muchas cosas, como lo que hacían las compañeras de cautiverio, ayudándola a Adriana, dándole su ración de comida para que pudiera amamantar a su beba y ella quedarse sin comer. Realmente son cosas que conmueven mucho y entenderle también por qué mi mamá nunca le dijo que había tenido un bebé y que se lo habían robado, justamente para protegerla y que no se sintiera ese miedo de que le iba a pasar lo mismo con su beba. Son cosas muy, muy fuertes.
Y qué impresionante, ¿no? Una piensa en Adriana Calvo, la hemos entrevistado, bueno, falleció hace ya varios años, pero la hemos entrevistado muchas veces en esa lucha y en ese compromiso que tomó ella con tu mamá y con todas las compañeras que habían tenido un parto en cautiverio. Y ahí te quiero preguntar también, porque bueno, esto que estás contando es muy duro, enterarte que has nacido en esas condiciones de tanta, bueno, de tanta violencia, ¿no? Y a la vez tener una familia que te retació la verdad toda la vida. ¿Cómo estás pasando esa situación de decir, bueno, siempre me mintieron, esa cuestión?
Bueno, son diferentes momentos, ¿no? Yo cuando estuve conviviendo con mi apropiador y me di cuenta realmente de la persona que era, en que me mentía en cosas cotidianas, en pavadas, y es donde me planteé por qué no me puede estar mintiendo diciendo que es mi papá cuando no lo es. Eso lo pude trabajar justamente porque estaba haciendo terapia, estaba yendo a una psicóloga y saqué todo esto que tenía guardado, y es a donde me pude animar a enfrentarlo y exigirle la verdad. Esos momentos fueron realmente muy muy feos, no era una convivencia realmente que era dañina, que era realmente insostenible, hasta que bueno, él me inventa una historia donde me dice que quien yo quería, mi mamá, se ha ido con otro hombre y que años después vuelve con un bebé y él se hace cargo. Más de 20 años pidiéndole la verdad y que me diga eso no tenía sentido, ¿no? ¿Por qué no lo había hecho antes?
Claro.
Claramente era otra mentira. Y nada, sabía que la verdad no iba a salir de su boca. Solo lo que conseguí es que me reconociera que no era mi padre. Y gracias al trabajo que venía haciendo con la psicóloga es lo que me ayudó a dar ese paso, ¿no? Y a pedir ayuda a una abuela. A partir de ahí yo me alejé de él y no lo guardo rencor, o sea, yo me siento en paz desde el momento en que supe la verdad y me siento en paz desde que sé que él también supo la verdad y que fue procesado y hasta que falleció hace unas semanas estuvo con prisión domiciliaria. O sea, hubiese preferido que fuera juzgado y que tuviera una condena, pero sé que no se fue impune, que lo que tantos años se encargó de ocultar, de mentir, la verdad se supo, y nadie fue consciente de eso. Así que estoy en paz, estoy tranquilo, estoy feliz por la familia que tengo y porque esa felicidad se traslada a mis hijas, ¿no? Ellas lo están viviendo con mucha naturalidad, ellas lo comparten en sus amigas, en su colegio, y llevan el apellido con orgullo. Así que nada, que estoy muy contento por eso.
Que Daniel, yo te agradezco muchísimo esta entrevista. Acá mi compañero está muy emocionado, yo también. Entendemos.
No pude ni hacer una pregunta.
Entendemos.
Bueno.
que tu historia habla por sí misma, que no necesitamos decir mucho más, sabiendo que bueno, pudiste llegar a la verdad y a tu verdadera historia gracias a la lucha de abuelo y de abuelas y gracias a tu propia convicción de buscarla. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Rosario.
No, a ustedes, y ojalá que este testimonio ayude a aquellas personas que tengan dudas en acercarse a abuelas y justamente plantearlas y pedir ayuda.
Gracias, Daniel.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo. Muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego. Bueno, Daniel Santucho Navajas, nieto 133, y bueno, no hace falta decir mucho más.